Hello, querida Kouhai, bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai. Hoy yo muy contenta. Tenemos un episodio 01 y va a ser un poco corto relacionado a los otros podcasts que he subido porque la semana pasada o antepasada el episodio estuvo así como que bastante larguillo. Entonces voy a dejarte un tiempo para que lo consumas y este no te quite tanto tiempo de tu adorable y existencial vida. Oh my god, hoy sí que estoy inspirada. Ya va. Bienvenida a un nuevo episodio. Si no me conoces, soy Gaby Figueroa, Gaby Senpai, para ti, por favor, querida Kouhai, querido Kouhai, porque sé que hay hombres. Tengo unos, yo creo que desde los 11 años, 12 años, así como muy metida en el mundo del anime y el manga. No creo dejarlo. De hecho, estoy aquí ya como pensando en volverme crítica literaria, pero de manga. Eso existe, esa profesión existe. Yo creo que me equivoqué de carrera. Ahí ya vale. Y bueno, también llevo muchos años metida en el mundo de ser Fuyoshi y una de las cosas que me empujaron a hacer este podcast era que a mí me encantaba conversar a profundidad sobre las historias que iba yo leyendo. El único y ligero problema es que en mi ciudad, en mis conocidos, no había gente que le gustase el anime, el manga y ya si a esas vamos, pues menos el yaoi. O sea, era como un poquito complicado encontrar a estas personas. Así que lo que hacía era que literalmente me metía a Google o a YouTube a buscar esos reviews de tales o cuales animes o mangas. ¿Y qué pasaba? Pues que yo me encontraba con que la persona en cuestión había reseñado la historia, pero no explicaba qué había pasado, no explicaba sus teorías conspiranoicas, ni qué pensaba de la historia. O sea, era como, me gusta, no me gusta, véala, no véala, aquí está. Sin spoilers. Y yo, ¿cómo que sin spoilers? Pero es que yo quiero entender si lo mordió, si no lo mordió, si se casó con él, si se murió. O sea, alguien deme más chicha, por favor. Y fue así como dije, pues ¿sabes qué? Si nadie lo hace, lo voy a hacer yo. Y desde que empecé, mi primer canal, yo creo que lo empecé hace varios años, pero lo abandoné. Porque la verdad es que hacer videos todavía me cuesta. No porque no me gusta salir enfrente de la cámara, sino porque la edición y los micrófonos no me ayudan en esta casa en la que vivo. Así que fue así como decidí hacerlo en podcast. Pero desde que empecé, como que mi meta era que pudiésemos hablar con spoilers y destripar las historias hasta lo más que se pudiera. Entonces, para este primer episodio, estoy planeando así como los temas de los que quiero que hablar. La verdad es que me han llegado muchos mensajes diciéndome, Gaby, quiero que hables de tal historia, de tal otra, y la vida todavía no me da para poder dedicarme a esto todavía, algún día, y destripar todas las historias que quiero destripar. Así que hoy voy a hablar de un tema que surgió durante una conversación en Facebook y era acerca de shippear personas reales. ¿Cómo nos llevamos este tema de las shipeadoras intensas con gente de verdad? O sea, gente que existe en la física cuántica, que estoy diciendo, en la realidad. Bueno, pues hoy te voy a hablar de mi opinión acerca del shipeo de parejas, de la vida real, de cómo lo fui llevando, porque al inicio era total rechazo, pero eso se fue transformando poco a poco y hoy te voy a contar cómo estuvo el asunto. Quédate para este pequeño episodio de Fuyoshi Senpai. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move. Antes de proseguir, te recuerdo que me puedes seguir en Instagram y en Facebook. En ambos casos me encuentras como Gaby Senpai, G-A-V-I, Gaby, guión Senpai, así Gaby Senpai. Porque por ahí suelo subir stories, suelo subir fotos, suelo subir memes. Los memes es lo más fácil porque la verdad es que me los robo, nunca los hago yo. Qué triste, de veras. O sea, los robo con su autoría, ¿eh? No crean que es así como que los hago pasar por míos, no, ni el caso. Pero ahí comparto todas las cosas que voy encontrando en mi feed. Así que si no me has seguido por ahí, o sea, te estás tardando. Hija, hijo, dame like, dame follow. Bueno, cuando yo empecé a shipear, estamos hablando de que yo en el momento uno en que me hice otaku, me hice shipeadora. O sea, yo vi Sakura Card Captors y dije, mira, de aquí soy, Sakura y Shaoran, por favor, quédense juntos. Jamás me gustó Yukito como pareja de Sakura, jamás, de los jamases, porque se me hacía un tipo muy pasivo. O sea, de verdad, muy, muy dulce, muy, muy nena. Entonces yo decía, bah, como que no le veo ahí futuro a esa relación. Ya después entiendes qué onda entre Touya y él y todo te queda claro. O sea, todo te queda clarísimo, papá. Pero bueno, el caso es que yo, momento uno en que me hice otaku, momento uno en que fui shippeadora. Y te estoy hablando de que tenía yo unos, ¿qué? 7 años, 6 años, porque veía yo Sakura Card Captor desde muy chica. Y la verdad es que el amor siempre fue como para mí algo importante en mi vida, en el sentido de que me fascina, o sea, es que me sale la vena shippeadora, o sea, es que yo veo personajes y me da por decir, Sutano y Perengano se ven lindos, ay, quédense juntos, ay, es que el amor. Hay muy pocas historias en las que yo considero que la trama no sería mejor si no incluyeran una relación afectiva. Hay pocas, la mayoría son seinen, y incluso en la seinen he visto un manejo del tema romántico de una manera esplendorosa. Si puedes ahorita ve a leer Homúnculos. Homúnculos no es un manga yaoi, es un manga seinen que para mí es una joya. O sea, de verdad este manga me voló la peluca hace como unos 6 años que lo leí. Y de verdad quedé como ¡wow! O sea, es que esto es arte. O sea, yo tendré 45 años. Más o menos, me da pánico llegar a esa edad, pero bueno, 45 años y yo voy a seguir defendiendo el manga como una expresión del arte por mangas como Homúnculos. El caso es que en esa historia que aparentemente no tiene nada que ver con una relación de pareja, cuando aparece el tema amoroso, o sea, esa trama se va a despega, así le pusieron un cohete atrás y mira, voló esa trama. Entonces, la verdad es que el tema romántico le da mucho, mucho poder a una historia. Y hay muy pocas ocasiones en las que yo he dicho, no, esta historia es perfecta así como es, sin romance. No, es que la verdad es que me encanta. O sea, hay mucho para dónde tirarle con las historias románticas. Por ejemplo, Berserk, a mí también me encanta Berserk y no sería lo mismo sin el plot ahí del amor en la historia. Tanto Griffin, Guts, Casca y la princesa que se me va siempre su nombre. Bueno, ese tema ahí de romance es algo que importa en Berserk, aunque pueda parecer que no. Caso es que yo shippeaba todo. Pero cuando hablábamos de personas reales me daba repelús. ¿Por qué? Porque esas personas reales tienen una vida real. Valga la mediocridad de mis palabras. Pero tienen una vida real y sienten. A gran diferencia de un dibujo animado, de un manga, de un personaje que bien puede tener un alma simbólica en el corazón de las personas que la leemos, al final. El hecho de que tú lo shippees con fulano, sutano, perengano, al personaje no le va a afectar ni le va a pasar absolutamente nada. Pero cuando hablamos de personas reales, me daba pánico esta situación en la que de pronto, principalmente en el yaoi, la persona real tiene pareja, tiene una esposa, tiene hijos, y de repente leías fanfics en los que los divorciaban, ponían a la tipa como una zorra intrépida, desgraciada. Casi casi infiel y casi casi asesina al otro personaje y siempre era como la tercera en discordia de la historia de amor real entre los personajes, bueno, entre la pareja que tú querías que fuese. Y es un poco desagradable, a mí me parecía desagradable. Y tal vez es porque soy demasiado empática que yo me ponía en el lugar de esas personas y yo decía, qué pinche horror, o sea, sí, qué pinche horror, la verdad, en meterte a internet un día y encontrar que la gente odia a tu esposa, odia a tus hijos, los ha matado en historias ficticias. O sea, me da igual que es una historia ficticia. Si son tus hijos, has de sentir horrible ese tipo de situaciones. O donde la gente especula que nada más estás casado por conveniencia y que tu verdadero amor es fulano, sutano, que puede ser un gran amigo tuyo, ¿no? Yo decía, eso no suena nada bonito. O sea, shippean a los personajes, decía yo, ¿no? Supongamos Tori Loki, ¿va? Shippea a Tori Loki, o sea, no va a pasar nada. Porque tanto los actores como tú sabes que es un personaje ficticio, que ellos representan a un actor, mejor dicho, ellos representan un personaje y tú consumes el personaje. No pasa nada. Ahora, Chris Hemsworth y Tom Hiddleston, Chris Hemsworth tiene esposa, tiene hijos, ya hay otro tipo de situación, no sé si me estoy explicando, o sea, hay una persona real a la que le puedes hacer daño con tonterías de internet. Mucha gente no se busca a sí misma en internet y hacen muy bien porque los fans estamos muy locos y inventamos cada cosa que flipas, ¿no? Claro, cuando yo empezaba con estos pensamientos no era yo fan del Torquí. Estamos hablando de hace muchos años y me parecía desagradable esta situación, ¿no? Yo pensaba exactamente, me pongo en el lugar de la persona y no me gustaría. No me gustaría que la gente hablase de mí y de esta manera tan particular, ¿no? Si ya, por ejemplo, actrices y actores y gente del medio sufre por lo que se postea en internet, que no tiene nada que ver con su vida sentimental, o tal vez tiene todo que ver con su vida sentimental, les afecta. O sea, sí es real que les afecta. Nada más ve a Selena Gómez. Selena Gómez, ella misma también, ¿eh?, se pone en boca de todo el mundo para hablar de la relación de ella y de Justin Bieber. Bueno, yo creo que cuando eres más joven, ver todos esos comentarios te puede sacar de onda. Entre más vas creciendo, entre más maduro eres, entre más palos te va dando la vida, es posible que gente ya mayor no se inmute ni se sienta mal por lo que se dice en redes sociales de él o de ella. Genial, lo van superando y mira, le das la palomita y todo muy bien. Pero también estamos hablando de gente que es joven en el medio, que hoy en día, ay, por Dios, a ti a veces te afecta que no te den like en una foto, o que publiques algo y pase desapercibido, o que alguien te ponga un me encanta también, pero que te ponga un me divierte o un me enoja y dices ¿por qué? Y a veces hasta le mandas mensaje a la persona o te pones a pensar qué dijiste, qué no dijiste, por qué te dio like, por qué no te dio like, qué te comentó. O sea, nos genera estrés las redes sociales. Yo ahorita estoy en un proceso de desintoxicación de Instagram. No del Instagram de Gaby Senpai, porque ahí, pues, la verdad es que adoro platicar con ustedes, no les voy a mentir. Pero me pasaba en mi Instagram personal que de pronto era como empezar a comparar tu vida con la de otros, o comparar tus fotos con la de otros, o en general ahí me pasaba con mi vida, que es como, es que mi vida es muy aburrida y ves que todos se van de viaje, tienen los superempleos o conocen. Tenía una amiga que se dedicó a reportajes de fútbol y la tipa ya estaba conociendo a Ronaldo y a Messi en ciertos eventos y yo, no manches, o sea, y era como, wow, felicidades, o sea, me encanta, me fascina, pero es imposible de repente cuando te sientes en un hoyo compararte y decir, mira, ella logrando conocer, yo que sé, a Messi, y yo todavía no conozco a, mete el nombre del mangaka preferido que tengas aquí, ¿no? Hayao Miyazaki. No sé, cada quien tiene sus ídolos, ¿no? Para unas es Messi, para otras es conocer a Masashi Kishimoto, yo qué sé. La verdad es que no me daría ganas de conocer a Masashi. A Nana Mizuki sí me gustaría conocer. Bueno, volviendo al tema. Yo me fui. ¿Qué estaba diciendo? Sí, el caso es que si a uno le genera estrés de repente las redes sociales y de repente dices, ¿sabes qué? Me voy a dar un detox de redes sociales. A mí me gusta muchísimo Pinterest. Me encanta Pinterest. Es donde estoy más tiempo. Y una de las tendencias de este año es detox de redes sociales, porque ya mucha gente se está dando cuenta que esas madres nos están haciendo un poquito de daño a muchas personas, principalmente cuando no estamos bien emocionalmente, cuando no estamos estables y centrados, se vuelven como amplificadores de nuestros problemas, ¿no? Amplificadores de las cosas que no queremos ver. Las personas tenemos esta tendencia a ver lo que queremos ver. Pasamos por un filtro. Nuestra mente reconoce muchísimas cosas. Es capaz de administrar cantidades indulgentes, o sea, extremas de información, pero lo que se hace consciente es muy poquito. Y eso que se hace consciente realmente es lo que tú tienes interés en ver. Si yo me siento una persona mediocre, o me siento una persona gris, o me quiero, yo qué sé, por ejemplo, es este efecto que tú dices, oye, es que me quiero embarazar. Es un ejemplo de algo que jamás me ha pasado, pero me quiero embarazar. Y de repente empiezas a ver embarazadas por todos lados. Empiezas a ver embarazadas por aquí y por allá. O me quiero comprar una moto de tal o cual color. Y de repente empiezas a ver esa moto de tal o cual color a donde quiera que vas. Y dices, oh my God. O sea, empiezan a aparecer de la nada, entre comillas. Y no, es que tu cerebro las empieza a registrar porque las quieres hacer conscientes. Pues eso pasa con las redes sociales. Tú puedes encontrar 50,000 posts de recetas de dulces, de crepas, pero la publicación... Y las puedes ir bajando en scroll, ¿no? O sea, vas viendo publicaciones y te van saliendo de lo mismo y ni las pelas. Pero hay una publicación que habla sobre las gordas o que habla de un rechazo amoroso o que habla sobre cualquier cosa que te está afectando en este momento y a esa le vas a poner atención porque tu mente está enfocada en eso. Así es como funciona esto. Entonces, yo lo que pienso es, mira, si a mí me afectan las redes sociales y a muchos nos afectan, imagínate a una persona joven que esté en la industria y que su vida esté completamente expuesta a todo el maniqueo, a toda la parafernalia de la gente y de la comidera pública, oye, debe ser desastroso, o sea, de verdad, para la autoestima, para la constitución de identidad, debe ser un pinche desastre, la neta. Así que yo decía, bueno, hay que ir como con pinzas, ¿no? También, por ejemplo, el hecho de que mucha gente también creo que, no sé cómo llamarlo de alguna forma dulce, que no sea son idiotas, porque de verdad que es complicado no decirles así. Por ejemplo, esta gente que confunde al actor con el personaje real, que creen que porque tal actor actuó de violador o actuó de mala persona, ese actor es mala persona. Es como que no saben diferenciar entre ficción y realidad. Y yo creo que un chequeo psicológico no les caería absolutamente nada mal. Porque estás cabrón si no sabes diferenciar entre la persona real, el actor y el personaje. Nah, ahí lo dejo en tela. Y nada más, por ejemplo, también veamos el tema del K-pop. Yo iba a subir un episodio especial de K-pop, lo grabé, lo edité. Y no me atreví a subirlo porque se me fue la pinza bien cañón. Si ahorita se me está yendo la pinza con este tema de las redes sociales y demás, en ese tema me fui, pero a lo bien profundo y bien hondo. Lo vas a encontrar en Patreon, pero sí está cañón el episodio. Porque me metí un poco más que en el lado oscuro, que me decían, ay Gaby, habla del lado oscuro del K-pop. Yo decía, más que el lado oscuro, que lo tiene, como cualquier industria, Hollywood lo tiene. Los políticos lo tienen, el cine la tiene, la música estadounidense la tiene y Corea no se va a quedar atrás. O sea, todas las industrias tienen su porción de oscuridad. A mí lo que me preocupaba eran las fans. O sea, las fans agreden, atacan, vulneran a las personas de las que se supone son fans. Y eso es, dices, uy, o sea, se nos fue la pinza totalmente. Estuve leyendo el otro día la historia de algunos miembros de Super Junior. Si no conoces Super Junior, has de ser muy joven porque Super Junior fue una banda de la segunda generación del K-pop que fue como de las más sonadas y populares. Hoy en día yo sé que todo lo comparamos con BTS y todos los números de las bandas de la segunda generación nos parecen poco, pero en ese tiempo era como wow, Super Junior, ¿no? Big Bang. Bueno, el caso es que Super Junior eran un montón de miembros. El otro día me puse a leer algunas biografías de los que más me interesaban y descubre ciertas cosas que dices, oh my god, que a fulano lo intentaron envenenar, que a no sé quién lo perseguían en el auto y tuvo un accidente porque la fan se puso toda loca, o que se metió a su casa a meterle ropa interior a su cajón, o que lo persiguió en tal lugar, dices, what the fuck, people, o sea, de verdad, what the fuck. Yo tengo mi teoría, que expuse en ese episodio del K-Pop y que tiene que ver con una cuestión espiritual, que no te voy a contar aquí hoy, pero para mí es que de repente hemos sustituido ciertas cosas que antes nuestros pueblos antiguos tenían y hemos metido a los ídolos, a los actores, a la gente popular del mundo, las Kardashian, Justin Bieber, BTS, el tema que quieras, yo qué sé, y los hemos colocado en el lugar de dioses, ¿no? Y de repente toda nuestra energía vital, en vez de ir hacia lo que antes eran las religiones o los dioses en sus manifestaciones físicas o elementales, ahora todo se va a los idols, ¿no? Y eso es por eso que se nos va la pinza. O sea, la gente antes hacía sacrificios a sus dioses y hoy en día es como me meto al cuarto de mi idol. Y que lo peor es que lo ven como un mérito. O sea, decir, es que me metí en el cuarto de esta persona y le dejé mi ropa interior en el cajón. Es como, hija, tú estás enferma. Eso no debería de darte el más mínimo gusto. De verdad. Para mí esto es como la pequeña línea divisoria. O sea, yo de repente lo conté en el episodio de Naruto. Para mí Naruto es sumamente importante, sumamente importante. Y entiendo que haya gente para el que el K-pop sea sumamente importante, para que un grupo en determinado momento, etapa o lo que sea haya sido muy importante y sus miembros le representen algo a esta persona. Por ejemplo, las K-popers que hacen journaling de BTS o de algún grupo en particular, pues de repente se nota que hay mucha entrega y mucha pasión por esas personas, por eso que representa en sus vidas. Como para mí fue Naruto. La ventaja es que yo, si me ponía a shippear loca en internet con Naruto y Hinata o con Naruto y Sasuke, no pasaba nada porque a nadie le afectaba, porque nadie iba a salir lastimado por mis historias pornográficas en fanfiction, que de hecho yo escribía en foros de Z. A nadie le iba a pasar absolutamente nada. Ahora que tú te metas al cuarto de una persona real para dejarle un pastel envenenado, oye, o sea, es que no es la misma línea. Por nada del mundo es la misma línea. Otro ejemplo de lo que quería contarte. En China está prohibida las relaciones gays. Bueno, el gobierno chino dice que no está prohibido el material gay, ni que está censurado, ni que es ilegal. Eso dice China y la política pública de China. Pero en la práctica hay muchísima censura a las cosas gays y yaoi y de todo el rollo. Entonces, por ejemplo, estaba el escándalo de Modao Sushi, del por cual voy a hablar en próximos podcasts, porque me han estado pidiendo, por favor, Gaby, habla de Modao Sushi. Claro que sí, ¿por qué no? Porque me encanta. Bueno, Modao Sushi, a pesar de que es una novela yaoi, a pesar de que es una novela boys love, la novela tuvo sus ediciones. No todas las ediciones tienen las partes totalmente gays de la historia. Y cuando fue adaptada, totalmente se eliminaron esas partes. Se quedó como bromance o como una amistad muy fuerte, pero en ningún momento se ha dicho que son personajes gays. A pesar de que todo el mundo lo sabe, es como típico secreto a voces, pero no se dice porque en China ese tipo de prácticas atentan, y es que esto es tan subjetivo, por eso odio a los gobiernos dictatoriales, atentan contra la moral o las buenas conductas de China y de los chinos. Pero ¿qué carajo es la buena conducta y la moral? Esto es un tema tan subjetivo que el gobierno puede agarrar lo que se le antoje y decir que atenta contra la buena moral y las buenas costumbres. Bueno, pues el tema LGBT allá es uno de esos. Entonces, los programas de variedades, los programas en general, las series, Modao Sushi pudo haber sido una historia biel, pudo haberla sido, pero la gente ve muy mal y puede perder todo el apoyo a una televisora por pasar contenido LGBT. No es que esté penado, no es que los vayan a meter a la cárcel, lo cual en realidad sí es posible, porque el gobierno te dice no, y después te sale como Homero Simpson con bueno, pues sí, igualito. Entonces, nadie se quiere meter con esos problemas con el gobierno. O sea, no es como México, que tú te puedes burlar de tu presidente vía redes sociales o hasta mandarle mensajes y tweets agresivos o demás, o de burla. No, esto no es México. Eso era China, y en China las cosas con el gobierno son tema serio, de verdad. Da mucho miedo las dictaduras. Bueno, entonces las fans saben que Modao Sushi es una historia yaoi, saben que es boys love. Y los actores al final también lo sabían, ¿ok? Los dos actores principales que interpretaron a Wei Jin y a Lan Shan en el, ¿cómo se llama esto? En el dorama de Untamed, sabían que la adaptación era no gay, era un super bromance, eran almas gemelas. Y ya tú dices, esto es tan gay, pero no iba a haber ni besos, ni abrazos, ni confesiones, ni nada que denotara que en realidad sí eran pareja. Esto es un Yuri on Ice, pues, o sea, de todo sabemos, pero no se puede decir. Bueno, pues eso pasaba con esta serie de Untamed. El chiste es que los actores lo sabían, la industria lo sabía, todos lo sabían, pero no podía ser como tal. ¿Y qué pasó? Que las fans se pusieron locas y, por lo menos, al actor de Wei Jin me ha tocado ver unas entrevistas, unos momentos en el aeropuerto en el que lo agreden, en el que le dicen que él en realidad sí está en una relación con Wei Jibo, que es el actor que interpreta a Lan Shang, y que en realidad sí son gays, y se empezó a generar toda un eco en la industria sobre de que eran gays, sobre de que en realidad como que el personaje trascendió al actor, vamos a ponerlo de alguna manera, y empezaron los rumores de que tenían una relación. Eso aquí en México, lo más que va a pasar es que el tipo tenga que salir a dar una rueda de prensa y decir, oye, no soy gay. Y tú dirás, ¿no? El típico caso que decimos, sí, claro, ¿cómo no? Pero en China está en riesgo su imagen pública y su integridad, porque ahí sí los pueden agredir. No hay leyes tan protectivas para la comunidad LGBT si en países más más avanzados en tema o en materia legislativa. Hay riesgo para estas personas. Ahora imagínate, en un país en el que tu gobierno y mucha gente estructuralmente cerrada puede atentar contra ti y no va a pasar nada. O sea, el actor que interpretó a Wei Jin tenía miedo de verdad. Sacó una rueda de prensa, por favor, pidiendo que dejaran y cesaran los rumores acerca de su orientación y de su relación con Jibo y entre otras cosas. E incluso se aisló un rato porque lo agredían físicamente en los aeropuertos. En plan de te quiero abrazar, te quiero besar. O sea, eso es una violencia. Tú no puedes besar a alguien por la fuerza. En México te pueden meter a la cárcel si tú le tiras un piropo a una mujer o si tú atentas contra su integridad. Bueno, es lo mismo hacerlo contra un idol. Que un idol sea una figura pública no significa que le puedas robar un beso. Eso es violencia. Entonces, de repente yo decía, es que sí se nos va la pinza muy feo. No sé cómo están las fans chinas, que yo de repente leo manhuas chinos y digo, oye, muy bien de la pinza, no están. Viviendo en el tipo de condiciones gubernamentales y sociales que viven, mira que tampoco me extraña, Pero, o sea, si está grave el asunto, ¿no? El caso es que yo pensaba, bueno, al final, el shipeo, ¿dónde se puede quedar? O sea, al final estamos hablando de ficción y al final tú puedes escribir y puedes shipearlo y puedes emocionarte y puedes hacer lo que quieras, pero ¿hasta qué punto puedes afectar a alguien? ¿No? O sea, los de K-pop luego se están suicidando, o sea, la verdad es que hay una tendencia al suicidio en Asia, en todo el mundo en realidad, por la depresión y por mil cosas más que no vamos a indagar ahorita. Pero a veces digo, bueno, no con todo se puede jugar, no todo lo puedes tomar como no afecta a nadie o como un pasatiempo si tu pasatiempo está dándole dolencia a otras personas. Estados Unidos es mucho más flexible en ese sentido, y ahorita yo te hablé de gente coreana y gente asiática, en donde Asia tenemos que tomar en cuenta que es otra cultura. O sea, por más que nos esforcemos como mexicanos, españoles, venezolanos, en entender más o menos qué está pasando al otro lado del charco, al final es el otro lado del charco. Al final el mundo, en un tema sociocultural, político, filosófico, se dividió en Oriente y Occidente. O sea, la filosofía de Oriente y la filosofía de Occidente son radicalmente distintas. Y te lo digo yo que estudié filosofía y que estoy formándome como asesora filosófica. O sea, son radicalmente distintas. Y por más que uno se esfuerce en entender qué onda con lo que pasa allá, no es lo mismo. La cultura, las tradiciones, las estructuras. Japón, por ejemplo, fue un país cerrado a la invasión extranjera, no solamente comercial, sino cultural. Japón es una mezcolanza ahí media rara entre cultura y apropiación cultural. Pero México, yo vivo en México y de repente dices, oye, se nos han pegado un montón de cosas extranjeras en este gran país que es Estados Unidos y que es lo que llamamos hegemónico. O sea, la gente escucha música en inglés en cualquier lado del mundo. Y eso me da mucho gusto con el K-pop, que escuchan también coreano en varias partes del mundo, pero la mayoría de idiomas no trascienden sus pequeños países o sus pequeños espacios o sus pequeñas comunidades hablantes. Esto es así. A eso no hablaremos hoy de hegemonía y esas cosas porque temas hay muy random hoy. El punto es que tú puedes shippear gente en Estados Unidos y la mayoría de gente de Estados Unidos lo toma de otro modo. Lo toma de forma diferente, o sea, es mucho más sencillo que una persona de 40 para arriba, un actor de 40 para arriba, no se comprometa, no se friquee, no le pase nada si lee un fanfic. O sea, es que esto tiene que ver mucho con la cultura de las personas. Y aquí fue donde vino mi pequeño cambio de opinión acerca de esto, porque yo no shippeaba nada de parejas, de personas reales, no me gustaba por esto que te digo que vine yo pensando cuando era yo más joven, hasta que vino el Torquí a mi vida. Y en el Torquí, en el caso del Torquí, sí me costaba trabajo porque yo ya había trascendido un poco la parte de los personajes de Tori Loki con su relación tóxica y todo lo que tú quieras, a la relación tan bonita que veías en medios y en lugares de comunicación entre Tom Hiddleston y Chris Hemsworth. O sea, puedes shippear un montón porque los ves en las cosas de entrevistas y demás, y dices, estos tipos se prestan para esto y juegan con ello. Cuando tú ves que las personas juegan también con el tema y que le dan a sus fans lo que saben que quieren, te permite. Sí, yo sentía que tenía todo el permiso del mundo para hacerlo porque ellos parecía que no tenían el más mínimo problema. ¿Ok? Jamás dieron ningún comentario negativo. O sea, sí dijeron que alguna vez Loki, por ejemplo, Tom Hiddleston dijo que buscó Loki y que lo que vio fue como, wow, no más. Entonces dices, vale, o sea, ellos mismos reconocen que a veces no es bueno acercarse a ese tipo de cosas o buscar cierto tipo de cosas. También, por ejemplo, me empecé a shippear a lo que es el Rom Honey, que es Robert Downey Jr. y Tom Holland, porque me gustó el ship de Tony Stark y Spider-Man en el MCU, y pues trascendí un poquito cuando empecé a ver cómo se llevaban los actores entre ellos y cómo se quieren. O sea, por ejemplo, otro día, director de la nueva película en la que va a salir Downey Jr., que es Dolittle, comentó que Tom Holland, la voz de Tom Holland, nada más está en esa película porque Tom Holland quería estar en otra película con Downey Jr. Y él mismo dijo, es que Tom Holland ama demasiado a Downey Jr. Y yo, adiós, material para mi ship. O sea, ellos se prestan y juegan con este tema. Muchos principalmente saben que hay un shipeo, que la gente se pone intensa cuando los shipeas. A veces me siento utilizada, ¿eh? Ojo, que eso ya lo hablaré en otro episodio sobre cómo a la comunidad Fuyoshi nos utilizan vilmente, principalmente algunas empresas de anime que se ve que juegan vilmente con nuestros sentimientos y que lo peor es que nos lo permitimos, o sea, las mismas Fuyoshis dejamos que nos usen. Ya hablaré de eso en otra ocasión. Bueno, Downey Jr. es uno de esos actores que sabe lo que la gente le gusta, sabe el salseo que hay atrás de eso y lo utiliza a su favor. Entonces, no me da ningún reparo shippear a Downey Jr. a pesar de que tiene esposa y que se ve que su esposa está igual de loquis que él. O sea, se ve que se lo toman a juego. O sea, se ve que lo toman con esa ligereza. Y las mismas fans, yo nunca he visto que fans anglosajones o de este lado del charco se involucren al nivel que yo he visto con el tema de los asiáticos. O sea, es que yo sí veo una diferencia. No sé si tú la veas o si yo estoy muy loca, pero yo no veo esa radicalidad en ese término general de shipeo. Ya fans locos siempre ha habido. Tenemos a Selena, la Selena que murió asesinada por una de sus fans. O sea, es que esto del fanatismo no suena nada bien porque puede llegar a ese tipo de consecuencias, ¿no? Pero por shipeos, yo no he visto ningún problema. Bueno, ahorita me estoy acordando del tema de Jennifer López y Marc Anthony, que eran expareja, y luego hubo un beso, y luego pues Marc Anthony ya se había vuelto a casar, y había un escándalo. O sea, más allá de esa farándula que luego vemos en internet, realmente no conocemos las consecuencias de los chismes, del salseo en internet, de los foros llenos de cuestionamientos y de, ¿cómo se puede decir esto? De teorías locas y de shipeos. Al final, lo que es de la farándula de Hollywood y lo que es de los chismes de telenovelas y de TV y notas es una cosa. Y el shipeo de las parejas BL o Boys Love de las Fuyoshis, por lo menos de este colectivo específico que somos nosotras, lo veo distinto. Lo veo distinto, lo veo más sano, lo veo más relajado. Y eso me ha permitido, o me ha dado permiso, entre comillas, a mí personalmente para shippear algunas parejas. No todas, evidentemente no todas, porque algunas ni se prestan. O sea, de repente, es como en el anime, de repente ves cada pareja crack que tú dices, ¿a quién se le ocurrió esto? O sea, de veras, la primera vez que vi a Sasuke y a Hinata, por ejemplo, en Naruto, yo dije, ¿pero a quién coño se le ocurrió? Itachi y Hinata, yo decía, ¿neta? O sea, no tienen ningún sentido. Y dices, bueno, es ficción, adelante. Pero de repente también te pasa en la vida real que porque te gustan dos personas o dos actores, ya los estás shippeando. ¿Sabes con quién también me pasa? ¿Has escuchado el grupo argentino Miranda? Yo conocí a Miranda hace muchos años. Y la parejita de Miranda siempre actúa de pareja en las historias que hacen. En el último sencillo son parejas que se ponen los cuernos. Antes de eso eran un matrimonio, luego un noviazgo. O sea, siempre actúan de pareja. Y lo shipeo. Y yo sé que el cantante de ese grupo tiene su pareja. No sé si todavía la tenga ahorita, la que tenía antes. Pero sé que él tiene otra pareja. Juli tiene a su hija y tuvo otra historia por otro lado. Y aunque yo sé que son sus vidas así en la vida personal, cuando están juntos en los videos, me encanta verlos juntos y me encantan como pareja. Y creo que eso no trasciende más allá de ese placer culposo que tienes de ver a dos personas que te gusta cómo tienen química cuando interactúan juntos. Otro ejemplo, un poquito más light, que tiene que ver con el K-pop, es entre Dong Hae y Eunhyuk de Super Junior. En Corea también hay mucho rollo con el bromance, que de repente como que se les va también ahí la intensidad del bromance. Y como uno de los miembros de Super Junior, que creo que fue Hee-chul, no sé cómo se pronuncie, hacía fanfics boys love de los mismos miembros de Super Junior. O sea, veía que en internet se hacían este tipo de contenidos, y entonces dijo, voy a hacer los míos. Y de repente ves que ciertas personas se prestan para ello, que juegan con esa parte. Dong Hae y Hugh incluso se pusieron su propio nombre como pareja. Ellos mismos han comentado que son tan cercanos que a veces duermen juntos, o que a veces son tan cercanos que la gente en otros países, dice, nos consideran gays. Y yo, pues es que, o sea, ustedes se prestan para que ese tipo de temas salgan a la mesa, ¿no? Entonces, es más fácil shippearlos cuando sientes que el actor o la persona real te da chance, ¿no? O sea, te juega contigo el mismo juego. Creo que va por ahí el tema un poco, desde mi punto de vista, igual y estoy exagerando las cosas, igual y no pasa nada, pero yo creo que hay que entender esa parte de hay una línea, esa línea a veces tienes que examinarla tú misma, y a veces esa línea te la pone la misma persona. O sea, hay gente que hace ruedas de prensa, que pide públicamente que se deje de compartir cierto contenido, que se deje de publicar ciertas cosas, que se deje de hablar de ciertos temas, y me parece muy frío a veces de nuestra parte que se supone siendo fans o gustándonos el trabajo de tal o cual persona, no lo respetemos y hagamos lo que se nos cantan los ovarios. Y de repente dices, vale, si fuese un personaje de anime, no pasa nada. O sea, eso es ficticia, haz lo que quieras. O sea, para eso nos crean las historias, para que vivamos las cosas que no vivimos en la vida real. Anda, ahí está tu personaje y haz y deshaz con él. Pero no lo hagas con una persona de carne y hueso, porque tú no sabes realmente cómo le está afectando, cómo le está pegando, cómo está cambiando su vida o su manera de ver las cosas, ¿no? Creo que es un poco por ahí para mí ese tema. Allá tú revísalo, tú examínalo. No creo que te pongas friki. De repente me ha pasado que me escriben y me dicen, ay, es que yo hago tal cosa, estoy mal o estoy bien. Oye, es que yo no te puedo decir qué está bien y qué está mal, esa es tu vida. Y creo que lo que importa es hacer ese pequeño examen de autoconciencia y decir, vale, mira, tengo este límite, aquí está mi línea, o yo creo que estoy bien, o yo creo que estoy mal, o voy a cambiar, o voy. Creo que de eso concierne la vida, ¿no? En general. Entonces, mis parejas, ya te las comenté hoy, mis parejas ships reales, o sea, de entre personas reales, no entre personajes, ojo, yo shipeo a la persona, no al personaje encarnado en la persona. Porque creo que sí es como diferente, o sea, creo que sí es distinto, o sea, hay personajes que funcionan muy bien juntos y los actores se llevan como el orto o no tienen química como actores, como personas reales, entonces no trascender o no pasarle las cualidades de del personaje a la persona. Por ejemplo, en el caso de Tom Hiddleston es un amor, es una papa, es un tipo muy cookies, serio de pronto, ¿cómo se? Muy de Inglaterra, muy él. Y no le puedes meter las cualidades de Loki para shippearlo con Chris Hemsworth, porque entonces no estás shippeando realmente a Tom Hiddleston, estás shippeando el personaje. Entonces estás haciendo una especie de traspapeleo, pienso yo. Que también eso lo veremos en algún momento en cuanto a fanfics, lo que se llama como out of character. A ver, el out of character es cuando te sales del personaje como está planteado para darle características o cualidades que no tiene. Vale. Se puede estar out of character porque estás hablando de un personaje, pero no puedes hablar de un out of character cuando hablas de una persona, creo yo. O ya estoy muy loca. No lo sé. Ahí te lo dejo. Comentémoslo, abramos el debate. Ya sabes, estoy principalmente en Instagram y en Facebook como Fuyoshi Senpai. Y ahí dejo siempre un post, una publicación relacionada al tema. Y desgranamos si tú quieres platicarme tus conspiraciones, tus parejas, tú cómo te sentiste con el tema o al respecto. Ahí está el debate siempre abierto. Un beso enorme y nos vemos dentro de 2 semanas para un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai. Bye bye. Se me olvidaba, o sea, se me va a veces el rollo cuando estoy hablando. Otra de las cosas que quería yo hablar sobre un poquito de violencia y este tema de la percepción era el rollo de que también lo shippeamos en una orientación sexual que tal vez no tiene la persona. No es lo mismo que a ti te digan que te gusta fulanito cuando eres heterosexual, a que te digan te gusta fulanita cuando eres heterosexual. Que la gente te quiera imponer a fuerza una orientación sexual debe ser muy incómodo. Yo, por ejemplo, cuando me rapé el cabello, subí de peso, subí de peso, me rapé el cabello y tenía yo una actitud como muy masculina, les pondré una foto por ahí después, la gente pensaba que era yo lesbiana. Y me confundían en la calle, me invitaban a fiestas lesbianas, me presionaban a que conocía a ciertas mujeres, porque asumían que yo era lesbiana y que eso pues les daba derecho de alguna manera a presentarme gente, a emparejarme o quererme emparejar entre mis círculos cercanos. Y era muy evidente que yo no era lesbiana y tenía yo pareja. Aparte tenía yo a Antonio, que sigo con él. Entonces era incómodo. Yo digo, bueno, a mí tal vez no me afectó mucho, pero quién sabe si a ciertas personas les afecte más o menos. Que tú tengas un amigo muy cercano, por ejemplo. Perdón, hablo de los actores, ¿eh? Que él tenga un amigo muy cercano y de repente toda la base del fandom diga que a fuerza eres gay y que realmente escondes tu sexualidad. O sea, que pongan en entredicho tu vida privada. Creo que eso debe ser incómodo y desagradable. A eso es lo que yo quería llegar. Y por eso te digo que busco de cierta manera el permiso del actor con sus gesticulaciones, con su. Como cómo utiliza el tema para hacerlo o no hacerlo. Porque hablar nada más porque sí. Puedes decir, bueno, es que él es una figura pública y se expone a eso. Vale, pero se supone que tú lo respetas, se supone que tú admiras su trabajo y te agrada su trabajo, o te agrada él o ella. ¿Por qué hace algo que le incomoda? A eso es a lo que voy. ¿Por qué hace algo que le incomoda cuando se supone que tenemos cariño o apreciación por esa persona? Dijeras, mira, es que la verdad lo odio, o sea, me reemputa, lo detesto, me cae gordo. Yo diría que primero examines ese odio porque no es normal. No es normal que odies a alguien que no conoces en la vida real y que no te ha hecho nada, empezando por ahí. Y en segunda es que no deberías de gastar tu energía en hacerle daño a otra persona. También va por ahí. Así que bueno, ya, ahora sí me voy, que tengo que ir a comer. Te mando un beso enorme. Bye bye.